Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El servicio en la línea 12 de Metro en Metro Sur, entre las estaciones de Fuenlabrada Central y Manuela Malasaña, está suspendido desde su apertura por un tiempo estimado de más de 6 horas debido al descarrilamiento de un convoy. Según el suburbano, la incidencia se ha producido a primera hora, alrededor de las 6 de la mañana, cuando un tren que salía del depósito de Loranca ha tenido una pérdida de guiado. Para recuperar la normalidad habrá que remolcar el convoy, una operación que está previsto dure varias horas. Ante esta situación, Metro ha establecido un servicio de autobuses para cubrir el tramo afectado: Manuela Malasaña, Loranca, Hospital de Fuenlabrada, Parque Europa y Fuenlabrada Central. La policía busca a un hombre que ha atropellado esta noche a un matrimonio y después ha huido a pie del lugar. Portavoz de Emergencias Madrid.
Al parecer, según investiga ya la Policía Municipal de Madrid, el conductor venía circulando por la calle José Silva, ha atravesado Arturo Soria chocando con 2 vehículos y finalmente, tras colisionar con una señal de tráfico, ha arrollado a 2 personas que se disponían a cruzar por su paso de peatones regulado por semáforo. Las 2 personas eran desplazadas varios metros hasta caer sobre la calzada. Los sanitarios de SAMU Protección Civil comprobaban que la mujer de 70 años presentaba un trauma facial, un trauma cronoencefálico leve y una posible fractura de cadera estable, pero grave. Era trasladada al Gregorio Marañón. Su marido de 76 años estaba inconsciente con un traumatismo cronoencefálico severo y era trasladado muy grave a La Paz. Tras el arrollamiento, el conductor se ha bajado del vehículo y se ha dado a la fuga a pie a los pocos minutos, y en las inmediaciones del atropello la Policía Municipal localizaba al presunto conductor de este vehículo.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha convocado para este lunes a la permanente de la Comisión Ejecutiva Federal del partido para analizar los siguientes pasos a dar una vez que ha perdido la votación de investidura como presidente del Gobierno. La reunión va a comenzar dentro de media hora en la sede federal de la calle Ferraz, en Madrid, antes de que el presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, acuda a la 1 de la tarde al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey el resultado del debate de investidura en persona, ya que el viernes por la noche lo hizo por teléfono. El Partido Socialista va a estudiar qué pasos va a dar en los próximos días para seguir teniendo la iniciativa en el nuevo periodo político que se abre. Por el momento, el Partido Socialista mantiene la mano tendida a entenderse con otros partidos, partiendo del acuerdo cerrado con Ciudadanos y siendo Sánchez el candidato a la presidencia del Gobierno. Al concluir la votación en el Congreso el viernes, el secretario general de los socialistas aseguró que va a seguir trabajando para lograr una mayoría parlamentaria que le permita formar gobierno, porque no se resigna a que Mariano Rajoy continúe como presidente del Ejecutivo. Por su parte, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, va a llamar esta misma semana al líder socialista para mantener una conversación privada acerca de la situación de bloqueo y las posibilidades de conformar un gobierno. Palabras de Rajoy esta mañana en la COPE.
Ahora, si él quiere venir con el señor Rivera, como si quiere venir con el secretario general, vamos, el portavoz parlamentario del PSOE, que venga con quien quiera. Es decir, pero bueno, yo creo que estas cosas, una conversación privada, una primera o a dos, sería mejor, pero no lo sé, pero lo voy a llamar esta semana.
Sánchez ya ha reaccionado al anuncio en declaraciones a Antena 3, ha asegurado que recibirá de buen grado esa llamada, aunque el mensaje que le trasladará será el mismo.
Yo agradeceré su llamada. En todo caso, al señor Rajoy le diré que yo tengo 130 escaños, 131, perdón, porque está también Coalición Canaria, él tiene 122, porque espero que el señor Gómez de la Serna no lo compute como 123, y por tanto, si quiere apoyar a ese gobierno del cambio, pues, o al menos que nos deje gobernar. Yo lo único que espero, tanto de Podemos como del Partido Popular, es que nos dejen gobernar aquellos que hemos planteado una solución.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Lluvia y nieve en algunas carreteras. ¿Cómo están las cosas a esta hora? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todavía con problemas en algunos puntos. Sigue habiendo dificultades e incluso hay algunas incidencias que complican aún más la conducción, como el accidente que se ha producido hace unos minutos en la M607, en la carretera de Colmenar, en la salida de la capital en Tres Cantos, a la altura del kilómetro 21, está cortado un carril con retenciones de 4 kilómetros desde la zona de El Goloso. Hay también problemas todavía en la entrada a Madrid por la 6, la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y La Florida, y luego el nudo de Puerta de Hierro. En la 1, en la carretera de Burgos, todavía con algunas complicaciones en el último tramo ya en la cuesta de los Dominicos. Hay circulación lenta en la carretera de Extremadura, en la 5, en Móstoles, en la entrada a la capital y luego entre Cuatro Vientos y Campamento, también con algunas complicaciones en la 2 en la carretera de Barcelona, todavía en la salida de Madrid por accidente en Canillejas en el kilómetro 7, cortado parte del carril derecho y retenciones desde prácticamente la Avenida de América. En la M40 hay circulación lenta entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Y cuidado en la sierra, todavía en la red principal ya sin restricciones, pero sí todavía en la red secundaria se van a encontrar con la prohibición de circular los camiones en los puertos de Navacerrada y Cotos.
¿Cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Ya notamos una importante mejoría en términos generales. Algún acceso tiene todavía una saturación importante, como es el caso de la Avenida de América y sobre todo la Avenida del Mediterráneo. Los conductores de esta zona, más cercana a la carretera de Valencia, Moratalaz, que tengan en cuenta ese punto, pero sobre todo como para evitar la prolongación de O'Donnell. Allí la congestión sigue siendo importante desde primera hora, ese movimiento hacia la calle O'Donnell hasta superar el cruce de Menéndez Pelayo. La glorieta de Atocha también se resiste a normalizarse. Tiene un tráfico muy intenso en la superficie, pero también muy lento el paso inferior, sobre todo en el movimiento desde la zona de Embajadores hacia el paseo de Infanta Isabel. Y la M30, en el este, sigue habiendo un tráfico muy lento en el sureste, ese movimiento por Méndez Álvaro, y luego arriba del todo la incorporación a la carretera de Colmenar o a la M11.
En economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Recogida de beneficios muy moderada para el IBEX 35, caída del 0,47%, 8.770 puntos. Hay que recordar que el IBEX 35 viene de enlazar una racha de 7 jornadas consecutivas de subidas. El mejor valor es Fomento de Construcciones y Contratas. Sus títulos se disparan un 15% tras la oferta por el 100% que ha lanzado el millonario mexicano Carlos Slim después de superar el 30% de la compañía. Ahora mismo sus títulos están equiparando al precio que ha ofrecido Carlos Slim, 7,60 euros por acción. A mayores de FCC, OHL destaca con una subida del 2,85 y en el lado contrario CaixaBank, que es la compañía que más cae al perder el 1,65. La prima de riesgo se sitúa en 132 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días, hoy lunes, arranque de semana con los paraguas cerca. El frente que nos visita, dejándonos precipitaciones prácticamente en todo el territorio, bueno, pues va a seguir acompañándonos en las próximas horas, pero esas precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, van a ir produciéndose de forma cada vez más local, más intermitente y perdiendo intensidad, aunque todavía quedarán esos chubascos durante las próximas horas. Bueno, pues localmente pueden ser un poco más intensos, pero ya decimos que el frente, la tendencia es que nos vaya abandonando a lo largo de la segunda mitad de la jornada. En la sierra, las precipitaciones de nieve, la cota va a ir ascendiendo, pero sigue cayendo allí todavía esa nieve, y la cota subiendo hasta los 1.000 metros en las próximas horas. Y además también en la zona de la sierra, la sensación térmica inferior, porque el viento del norte, que hoy nos va a dejar una jornada bastante fresca, aunque las máximas no se modifican mucho, allí en zonas altas va a soplar con más intensidad, puede presentar ráfagas moderadas. En el resto de la comunidad, pues esas máximas parecidas a las de ayer, perdiendo a lo mejor algún grado, pero se mantendrán en valores de 10-11 grados como mucho.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
10:10 de la mañana. Esto sigue siendo Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Pues mira, ha dejado de llover. Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Sí, momentáneamente, ¿eh? Aunque yo no dejaría el paraguas en casa a aquellos que no hayan salido todavía por sí.
¿Tú no veías la que caía cuando entraba yo por la puerta de esta casa? O sea, me ha caído todo, todo encima. O sea, yo no sé si es que tenía la borrasca como en los dibujos animados aquí encima de mi cabeza, pero, en fin, yo he dicho, Dios mío, de esta no salimos. Pues mira, parece que en estos momentos abren los cielos. Sí. Quizá porque has llegado tú a este estudio, compañera.
Qué cosa más bonita, ¿no?
Es que estoy yo de lunes.
Vengo
relajada.
Sí. Oye, me encanta empezar así los lunes. Ahora estoy como de subidón.
¿Ves? Pues nada, ya que estás ahí subida, cuéntanos qué tenemos para esta hora.
Bueno, pues desde aquí, desde lo alto de mi pedestal, veo muchas cosas que van a pasar en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, en la que vamos a comenzar, por cierto, bueno, pues conociendo un poquito más a las Kellys. ¿Quiénes son las Kellys? Pues aquellas que limpian en los hoteles nuestras habitaciones. Ellas se han unido en este grupo que han creado para luchar por sus derechos laborales y vamos a hablar con algunas de sus representantes para que nos cuenten, bueno, pues cuál es su situación, cuál es su día a día y qué es lo que quieren conseguir precisamente con esta unión que acaban de generar. Hoy es lunes y como todos los lunes hay resaca deportiva, diríamos. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de muchos asuntos, por ejemplo, también de natación sincronizada, que, bueno, pues en esta ocasión y desde hace ya bastante tiempo, desde el año 2000, en los Juegos de Sydney que no participamos, bueno, pues la natación sincronizada española se nos queda fuera. No se ha conseguido superar esas pruebas clasificatorias y no va a ir el equipo nacional de natación sincronizada a los Juegos de Río. En fútbol, bueno, estamos bien, ha ganado el Madrid, ha ganado el Atleti, el Rayo juega...
Como en Madrid, pero no veas cómo teníamos a Pazos, que es del Celta, el hombre. Ha venido hecho un trapo.
Una goleada 7-1.
Es que claro.
4 seguiditos a Ronaldo.
Vente a trabajar con 7 goles encajados, claro.
¿No le has dicho lo del sol, para que se animara?
No, pues mira, no se me
ocurre. Ahí más está tú rápida.
Es que cuando él entraba al estudio no lucía el sol, compañera. Y ha venido con una cara como de...
Venía con toda su negatividad.
Madre mía. Hombre, pues sí, ¿qué quieres que te diga? Para un hincha es muy duro que te metan 7 goles.
Bueno, que ya habrá otro partido en el cual puedan solventar estos problemas.
El Celta le meta 7 goles al Real Madrid, ¿no?
A ver, se puede soñar con lo que uno quiera y hay que buscar siempre el lado positivo del asunto. En fin, que hablaremos largo y tendido de deportes con nuestro compañero Carlos Rodríguez y seguiremos la pista a la unidad móvil que se va a fijar ya, bueno, pues en ese aniversario. Dentro de poco estaremos de nuevo en 11 de marzo, una fecha desde luego clave para nuestra ciudad, para Madrid, desde luego también para nuestro país. La unidad móvil está siguiendo la pista precisamente a esa fecha, porque en el Museo de Antropología desde hoy se inaugura el espacio 11 de marzo, una exposición que va a recorrer los escenarios de los atentados del 11M. Y vamos a estar también en un municipio madrileño, Villarejo de Lozoya. Allí, bueno, pues tiene problemillas y hay que decir que no es el único municipio de la zona al que esto le está sucediendo. Hablamos de una casa de niños, ese lugar en el que se cuidan a estos pequeñajos de 0 a 3 años y que, bueno, pues que da la sensación de que al final para el nuevo curso va a tener que cerrar sus puertas si es que no quedan niños. El año que viene los mayorcitos cambiarán a la escuela infantil, no habrá número suficiente de niños de 0 a 3 años en ese centro educativo y tendría en principio que cerrar sus puertas. Desde Villarejo de Lozoya están haciendo todo lo posible.
¿Es Villarejo o es Villavieja?
Villavieja.
Ah, vale.
Villavieja de Lozoya.
Villavieja de Lozoya.
Sí, es lo que tiene, que cuando me lo has dicho he descubierto que en esta palabra extraña que yo he escrito a mano
ya.
Era Villavieja.
Claro.
Es que lo que tiene no entender la propia letra.
No, y es lo que tiene el propio nombre del municipio.
También.
Villavieja, claro. O esto lo... O ponemos a los habitantes de Villavieja a tener niños o algo vamos a tener que hacer. En fin. Veremos a ver qué soluciones
hay. O aquellos que tengan niños que se vayan a vivir al municipio.
También. Que puede ser.
También nos vale.
Bueno, que nos cuenten a ver cuáles son las bondades del municipio, a ver si animamos al personal. ¿A quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar por partida doble porque estas santas van unidas. Hoy es Santa Perpetua y Santa Felicidad. ¿Por qué van unidas? Porque las dos sufrieron martirio al mismo tiempo. Perpetua era una matrona, Felicidad era su sierva, vivían juntas y las dos sufrieron martirio al mismo tiempo, con lo cual, uh-huh, oye, pues van unidas. Así que,
oye, pues mira qué bonito nombre, Felicidad Perpetua, ¿todo junto?
Sí.
¿Se le puede poner una niña?
Pobres acabaron ahí en el circo con las ferias, con las fieras, pero...
Vaya por Dios.
La cuestión fue complicada. Perpetua y Felicidad, hombre, los significados de los nombres hoy son...
Pues
muy
sí,
sencillitos.
No tienen mucho aquel.
Perpetua, la que no cambia. Felicidad, aquella que es afortunada y que, uh-huh, la rodea la felicidad.
Muy bien.
Así que lo tenemos clarito. 7 de marzo, hoy Día Mundial de Ser Escuchado.
De ser escuchado. ¡Mira!
Así que hoy es un poquito nuestro día.
Claro que sí. ¡Qué bien!
Es ese día en el que todo el mundo debería escuchar a alguien y escuchar con atención. Hoy ese día en el que si tenemos algo que decir, hay que aprovechar en este día porque deberían escucharnos y con atención.
Pues mal empezamos con esta teoría, ¿eh? Porque si todos tenemos algo que decir y queremos que los demás nos escuchen, ¿quién escucha?
Hombre, pero esto es como esto de las citas de 7 minutos, el speed dating. Pues 7 minutos me escuchas tú, 7 minutos te escucho yo.
Bueno,
y vamos cambiando de asiento, ¿no?
Pues hay que escucharse. Qué bonito mensaje, teniendo en cuenta cómo tenemos la situación política.
Sí.
Día de escucharnos todos. Perfecto. Día de la felicidad perpetua. Qué bien. Qué guay. ¿Qué diría el otro? Muy bien, Pelet.
Que me voy.
Me parece muy bien.
Hasta luego.
No te vayas muy lejos. No,
no,
no, que
no,
vuelva
que
el nubarrón. Claro, exactamente.
Va a volver el nubarrón y no va a ser culpa mía.
Pero
haré lo que pueda.
Aquí hay que pechugar con lo bueno y con lo malo, compañera. Si sigue el sol será culpa tuya. Si llegan los nubarrones también.
Hala, ahí hay nada.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La música de Antonio Vega, Océano de Sol. Esta noche en la sala Clamores a las 9:00 se le va a hacer un homenaje, otro más de los muchos que ya lleva recibiendo Antonio Vega.
Ayer a un año luz, era un planeta azul, eran seis norte y sur.
Bueno, pues con Antonio Vega de fondo vamos a hablar de una noticia que nos llamaba la atención el viernes pasado. Un grupo de trabajadoras de la limpieza de diferentes hoteles se han unido para luchar por sus derechos laborales de una forma muy especial, que es aprovechando las nuevas tecnologías. Han creado un grupo de Facebook que las está haciendo muy populares. Se denominan las Kellys, por las que limpian, y denuncian que soportan unas condiciones laborales muy precarias. Vamos a hablar con dos de ellas, con Carmela y con Eva. Carmela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bienvenida Hoy en Madrid. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadas de poder hablar con ustedes. Carmela, ¿cómo surgió esta iniciativa de mover a las Kellys por las redes sociales?
Pues porque las Kellys están al límite ya de aguantar. Están denunciando mucho tiempo la precarización del sector y están con situaciones extremas, haciendo muchísimo trabajo y nadie las pone voz, nadie las escuchaba. Entonces, una de ellas, Lali Corralero, decidió crear un grupo entre varias y empezaron a contar sus historias. Y a partir de ahí, pues empezaron a ser oídas, a aparecer en los medios, a que todo el mundo conociera lo que se está haciendo. Porque, entre otras cosas, es que no entendemos que España lidere el ranking mundial de competitividad turística y este sector, este colectivo, se encuentre en una situación tan baja, porque ya no son solo camareras, son gobernantas o gobernantas, valés. Hay un montón de personas ahí sufriendo estas calamidades.
Uh-huh. Eva, ¿cuáles son esas condiciones laborales contra las que ustedes están protestando?
Sí, pues bueno, estas condiciones nos obligan a trabajar a unos ritmos muy grandes, exagerados, que... ¿Hola?
Sí, le escuchamos.
Sí, vale. Son unos ritmos exagerados que nos provocan además unos daños muy importantes a la salud. Digamos, por ejemplo, que con 8 meses de trabajo una camarera ya puede tener unas lumbalgias terribles. Hay que tener en cuenta el dolor que esto supone, y aún así con esa lumbalgia todavía seguimos trabajando. Los hombros, los pesos que tenemos que llevar, la organización del trabajo, que no está para nada regulada, y son condiciones malísimas que claro que además nos dejan sin poder defendernos de... de estas cosas.
A mí lo que me llama mucho la atención, Carmela, es de que, por ejemplo, esto que nos cuenta Eva, sea extensible a todos los hoteles de España. Es decir, ¿en todos los hoteles se actúa igual? ¿Trabajan ustedes el mismo número de horas y en las mismas condiciones?
No, afortunadamente todavía hay hoteles, hay establecimientos que se diferencian y no están haciendo esto con el personal. El problema parte de, sobre todo en las grandes ciudades de Madrid y Barcelona, parte de la externalización de los servicios. Con la reforma laboral ha habido una serie de circunstancias que se han aprovechado para, con los ERES, se han reducido plantillas, se han externalizado completamente los servicios, y ahí ha empezado el intrusismo, la acumulación de tareas, la competencia desleal, la cesión ilegal de trabajadores. Entonces ha habido que hacer frente a una situación que se nos ha venido encima de repente, y no nos han dado ni opción de decir que se puede, no se puede, nada más que somos baratos. Tiene que ser todo gestionar muy muy rápido, con mucho beneficio, los gastos. Entonces ahí se nos escapan, porque estamos teniendo una situación imposible de mantener.
A mí me llama mucho la atención, Eva, ¿no existe una regulación, no existe un convenio general que las ampare?
Sí, existe una ley que es desconocida para todas nosotras, bueno, como tantas otras, ¿no? Pero esta ley es muy desconocida para nosotras, las empresas además no las hacen ni caso, pero sí que hay una ley de prevención de riesgos laborales que ya dice que las empresas están obligadas a controlar los ritmos de trabajo o todas las condiciones de trabajo que puedan provocar un daño a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Bueno, pues esta ley, aparte de que no la conocemos muy bien, pues no sabemos cómo acceder a ella. Pero yo sí que quería aprovechar para decir que sí hay forma de acceder a esta ley. Debemos de aprender a utilizar a los sindicatos, que están muy muy infravalorados ahora mismo, ¿no? Pero los sindicatos son una herramienta que nosotras creo que debemos utilizar como ejemplo. Seguramente hay muchas otras, pero yo sí que puedo asegurar que podemos acceder a esta ley y podemos obligar a las empresas a que pongan las medidas, ya que es su obligación. O sea, esto es un derecho que ya tenemos reconocido. Hay una ley que además está escrita, que nos ampara. Tenemos herramientas a las que podemos acudir. Y además tenemos la inspección de trabajo. Yo creo que debemos de empezar además a denunciar judicialmente en la situación en la que estamos, y que sea así obligado que se ponga remedio a esta situación.
Claro, que se cumplan las normas, que ya por lo visto
que se cumplan las normas, exactamente, porque creo además que podemos hacerlo. Quería también decir que ahora mismo que somos muchas, porque sí que nos encontramos con algunos problemas, ¿no? Que por ejemplo, como decíamos, las empresas de externalización hace muy difícil que una persona pueda denunciar cualquier situación, porque en el momento que una persona lo denuncie, corre el riesgo de, porque ya no te despiden, ya simplemente o te necesitan o no te necesitan, por lo tanto, cualquier cosa que tú puedas hacer pones en peligro tu trabajo, ¿no? Entonces, yo sí que quería decir y aprovechar que ahora que somos tantas, el anonimato podría ser muy fácil para que nosotras pudiésemos empezar a hacer estas denuncias. Además, yo quisiera también decir que con algunas compañeras ya estamos preparando algunos informes que podríamos ya llevar a la inspección de trabajo. Y entonces a mí me parece que quería aprovechar para todo el mundo que me está escuchando que podríamos empezar por ahí también.
Bueno, luego daremos algunas vías de comunicación para que si alguien que nos escucha está interesado, bien porque trabaja o bien porque quiere simplemente apoyarles o echarles una mano, se puedan poner en contacto con ustedes. Pero para que todos sepamos exactamente de lo que hablamos, Carmela, ¿cómo es un día en su vida? ¿Cómo es un día laboral?
Disculpa, yo quería añadir a lo que ha dicho Eva, saliéndome un poco de tu pregunta, que en el convenio de hostelería de aquí de Madrid está congelado, está parado, porque la patronal no se digna a la negociación. Pero aparte de esto, es que estas empresas de externalización, todas tienen un convenio propio que está sin regularizar y es infinitamente un 30, un 40% inferior a nuestro acuerdo. Entonces, de alguna manera, estamos siendo mercancía. Mercancía barata. Entonces, volviendo un poco a retomar la pregunta, pues un día normal, cuando llegas al trabajo, ellas, hay hoteles en los que primero tienen que pasar para limpiar las zonas nobles, eso va un poco en función de cómo esté repartido cada establecimiento. Entonces, tienen que estar limpiando primero las zonas. Después tienen que contar la ropa limpia, porque no siempre hay el valet. El valet es el mozo que ayuda y reparte todo esto, los trabajos más pesados, no siempre hay valet. Entonces tienen que empezar a contar la ropa limpia, distribuirla en los carros, mover los carros, ponerse las equipaciones en los pasillos y empezar con las habitaciones de salida. Entonces las habitaciones de salida son las primeras que te pide recepción, porque cuando los clientes llegan al mostrador ya quieren ser atendidos. Entonces es sin parar. Entre medias pueden surgir un montón de cosas. El señor fulanito de la habitación de al lado que quiere servicio ahora, la interrumpes, la tienen que llevar almohadas. Es un ritmo de trabajo tan alto, tan constante, tan tenso, que es que, como decía Eva, los riesgos laborales y los movimientos repetitivos están haciendo mucho daño.
Y todo esto, ¿por cuánto dinero? Quiero decir, más o menos, ¿en dónde anda el sueldo de una Kelly?
Cuando una Kelly está externalizada, el sueldo puede ir, depende de lo que tenga establecida la tabla salarial de su empresa. Porque se está hablando mucho de los 2,50 euros, pero tú dices 2,50 euros y les pones 20 habitaciones y la gente multiplica 2,50 euros por 20 y aquí no dan 50. Entonces, ellas tienen establecido un ratio general al mes. Y por ese ratio reciben un dinero. Digamos que para hacer 400 habitaciones, ellas van a ganar 1.000 euros. Si no las cumplen y su contrato establece que las tienen que hacer, todavía las penalizan. Entonces, pueden estar ganando alrededor de 600, 800 o 900 euros. En función de las horas, una camarera de 6 horas puede ganar perfectamente 600 euros. Si está a 8, si llega a los 900, es dando gracias.
Eva, ¿cómo
con las pagas incorporadas,
Con las pagas incorporadas.
Quería añadir también a esto, el problema de esto, el problema de tener un ratio es que a ti te estipulan un número de habitaciones que pueden ser 12, 14 o los que ellos consideren, sin tener en cuenta que ese trabajo no se puede hacer en 8 horas. Eso es importantísimo que quede claro y que podamos hacernos una idea, ¿no? Si a veces nos ponen 12 habitaciones y con todo lo que estamos diciendo, que no son solamente las habitaciones, sino que hay que hacer otras cosas y que hay muchos tipos de habitaciones y muy diferentes, si en 8 horas no te puedes hacer esas 12 habitaciones, la jornada puede alargarse a 10 o hay a veces que a 12.
O sea, que a ustedes les ponen un número determinado de habitaciones, entiendo que cada hotel decide qué número de habitaciones es y ustedes ustedes las tienen que cumplir. Si las hacen en dos horas, pues estupendo. Y si las hacen en 28, pues también.
Mira, cuando es muy importante tener claro esto.
Ya.
Cuando las empresas de externalización y los hoteles firman el contrato, ahí se sientan en la mesa y ahí establecen todos los ratios, las competencias, lo que van a cobrar. Ahí se establece todo. O sea, que digamos, estamos hablando de las empresas de externalización, pero es que las empresas de externalización llegan a los hoteles porque han pasado un contrato y han cerrado un contrato con los hoteles.
Ya.
Y estamos hablando de grandes cadenas. Y han estado en hoteles, han llegado, han copado los 4 estrellas, pero es que ya están llegando a las 5 estrellas y al gran lujo. Y la calidad brilla por su ausencia, porque así no se puede trabajar con calidad.
Claro.
El cliente tiene que saber esto.
Y ustedes, digamos que son las culpables, lo digo entre comillas, lo de culpables, de que en nuestros hoteles tengan la buenísima fama que tienen, entre otras cosas, fuera de nuestro país, porque es verdad que la calidad de nuestros hoteles es extraordinaria, sobre todo si las comparamos con los otros hoteles, y ustedes tienen una parte muy importante, una responsabilidad muy importante ahí, porque efectivamente la limpieza de una habitación es fundamental. Cuando alguien va de vacaciones o se tiene que alojar en un hotel, la limpieza yo creo que es fundamental y es lo que determina que un cliente vuelva, seguramente. Una de las cosas que están en primer lugar. Eva, ¿qué tiene que hacer toda aquella persona que nos esté escuchando y que quiera ponerse en contacto con ustedes?
Pues bueno, yo creo que las Kellys es suficiente que se gestione por ese grupo. A mí me parece una buena opción. Si no sería, como yo creo que todas estamos conectadas y podríamos hacerlo de esa manera y sería más fácil para todas. Yo creo que es una buena
opción, que es la que les ha hecho además a ustedes tener esta visualización que están teniendo ahora. Así que hay una página en Facebook, se lo repito, que se llama Las Kellys, con K de kilo y con dos L's y con Y, Las Kellys, que ustedes teclean esto en la página de Facebook y se van a encontrar con esta página, y ahí van a ver ustedes también de manera más pormenorizada los problemas con los que se encuentran, las reivindicaciones que hacen y cuál es ese trabajo tan duro que muchas veces no vemos porque solo vemos el resultado, pero que detrás de él, bueno, pues hay muchas personas, fundamentalmente mujeres, que, en fin, trabajan mucho y muy duro y muchas veces en unas condiciones muy precarias. Carmela y Eva, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Que tengáis muchísima suerte y gracias. Nos apuntamos Las Kellys como otra de nuestras páginas de referencia de Facebook. ¿De acuerdo?
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Un abrazo a las dos. Hasta
Adiós,
siempre.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metro Bacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde Cornellà el Prat, a las 8:15, Español Rayo Vallecano. Y mañana martes, el desenlace de los octavos de la Champions. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid Roma. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gran plan renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, entra en este estudio Carlos Rodríguez, que hoy tengo a todo el mundo que es que viene como para, viene para arriba, para arriba, para arriba. Cada que pasa que los equipos de fútbol madrileños pues han tenido un fin de semana muy, en fin, bueno, podíamos decir, ¿no, Carlos Rodríguez? Buenos días.
Bueno, depende de si miras para la zona alta de la tabla o miras a los que están abajo, o depende. Esto ya sabes tú, los pobres siguen siendo pobres.
Bueno, yo es que he empezado por el principio, por los ricos. Quiero decir, mira, se acaba de marchar, se lo estaba contando a Belén Amonacid. Se ha marchado por aquí, de este estudio José Manuel Pazos, que venía el hombre... Pues he hecho un felpudillo. Es que es del Celta, compañero. Bueno,
pues sí, la verdad.
Claro,
que...
entonces pues ha tenido un mal fin de semana porque el Real Madrid 7 goles le ha metido al Celta. Sí. Pero esto como... ¿Hay tiempo para tanto?
Claro que hay, sí, sí. Además, de los 7, 6 fueron en la segunda parte. Imagínate si hay tiempo. 6 goles
o sea,
en...
¿habéis hecho el cálculo? ¿Cada cuánto tiempo?
Pues más o menos cada 7 minutos, ¿no? 6 por 7, 42. Dura un tiempo 45
minutos. Cada 7 minutos es un gol del Madrid.
Más o
menos. Pimba, pumba, todos.
Sí, sí,
y el Celta metió uno, ¿no?
El Celta metió uno.
Bueno.
Sí, cuando iba 3-0 el partido, ya estaba solucionado. Hombre, yo entiendo que estará además molesto como buen seguidor del Celta. Primero, porque le metió 7 el Real Madrid. Y segundo, porque además vimos un Celta muy poco reconocible. Porque es verdad que, bueno, la primera parte hay que decir que el Real Madrid se mostró en este partido pues un poco como viene siendo a lo largo de la temporada. Hay días en los que es un equipo tremendamente vulnerable o que no juega nada bien, que parece apático, que juega lento, con falta de actitud, pero de repente pasa algo, surge la chispa, se conectan y cuando se conectan...
Se toman un té de ginseng y ahí van todos,
en este
¿no?
caso el té fue un golazo de Cristiano Ronaldo, nada más arrancar la segunda parte... Y a partir de ahí el equipo se entiende.
Ah, ya dijeron todos, es que tenemos que estar a la altura de Cristiano Ronaldo, porque si luego va y larga.
Claro.
Entonces todos, venga, si él ha metido un gol, todos a meter un gol.
En cierto modo es así, fíjate que de los 7, Cristiano metió 4. Y,
entonces poco hicieron el resto, 3. Bueno.
A su altura no es muy difícil estar, esto es obvio. Pero bueno, ya te digo,
Esto luego lo dice él y se monta una, ¿eh? Esto lo dices tú y no pasa nada, lo dice él y claro.
Hombre, yo es que creo que ante todo en la vida hay que ser humilde, poco arrogante... Y eso Cristiano Ronaldo es muy bueno, pero yo creo que esas virtudes como que no las cultiva él demasiado, sinceramente.
Pero tampoco le pagan para eso, ¿eh?
No,
para
ser
humilde,
está claro.
Le pagan para meter goles.
Luego ya cada cual luego obviamente tiene su personalidad y es de una manera, ¿no? Pero eso no le ayuda tampoco, pero bueno, en cualquier caso, yo en la primera parte salí con muchas dudas de este Real Madrid, pensando que además mañana vuelve la Liga de Campeones, vuelve la Copa de Europa con la vuelta de octavos
otra
de final contra la
Roma.
Claro. Vienen con un 0-2 de la ida, que a priori no, es un buen
eso
resultado.
Es bueno, ¿no?
Pero yo después de la primera parte salí con muchas dudas. Digo, como venga la Roma, que también hizo un buen partido esta semana, son terceros en la Liga Italiana contra la Fiorentina, le metieron 4. Digo, como venga la Roma en plan y te meta un gol pronto, a temblar. Ahora, después del segundo tiempo, la verdad es que todo el mundo salió mucho más tranquilo, porque las sensaciones del Real Madrid en la primera parte no fueron nada buenas, y ya te digo, en la segunda, pues el chispazo de Ronaldo encendió al equipo, y a partir de ahí fue coser y cantar, porque fue un vendaval. O sea, arrollaron al Celta, y el Celta fue una caricatura de equipo. Nada que ver con el equipo que está sorprendiendo este año y que es el sexto. Bueno, ahora es séptimo, pero que ha sido sexto durante toda la temporada y ha estado metido ahí arriba por méritos propios. Así que es esperanzador, Eli, este resultado y este partido para la vuelta mañana de Champions contra la Roma.
Sí, porque la Liga nada, de la Liga no hablamos.
No, la Liga,
no,
es que el Barça no falla. Le metió 4 al Eibar en Eibar, 0-4, con lo cual siguen a 12 del Real Madrid, a 8 del Atlético de Madrid, que también ganó su partido en Valencia. Pero es que el Barça no falla. Y quedan solo 10 partidos para terminar la Liga. Estamos hablando de que para que el Real Madrid fuera campeón de Liga, de los 10 partidos
que
restan...
Tiene que hacer esto todo el rato, ¿no?
Tiene que ganar los 10 y que el Barça pierda 4 y empate 1, por lo menos.
Bueno.
Y el Atlético de Madrid, más o menos, de los 10 que quedan, tendría que ganarlo todo y que el Barça perdiera 3.
Ya.
Entonces... O empatar a 2 y perder a 1.
Está complicado, oye, pero cada uno va haciendo sus deberes porque el Atlético también ganó.
Ganó, y además era un buen partido y un estadio difícil como es Valencia, aunque es verdad que el Valencia este año está como está y es un equipo irregular, pero fue un buen partido y un partido de calidad para los rojiblancos, que empezaron marcando, luego les empató muy, muy rápido el Valencia, y en la segunda parte, ya en el tramo final, en los últimos 15 minutos, con goles de Fernando Torres y de Carrasco, pues solventaron el partido, 1-3. Bueno, el equipo es como siempre, equipo sólido, granítico, rocoso, que al final muchas veces gana los partidos por agotamiento del rival. O sea, llega un momento en el que el rival se desespera porque es impenetrable el Atlético de Madrid, y como ellos lo tienen muy aprendido y juegan de una manera muy estable, muy consistente, al final los jugadores de los equipos rivales, yo creo que ya se dan por vencidos.
Y dicen, nos vamos a meter un gol en propia puerta porque ya no podemos más, ¿no?
Es muy difícil, casi. Es muy difícil. Y si luego el Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene como tuvo ayer acierto de cara al gol, que eso es algo que también le ha faltado muchas veces esta temporada, en cuanto haga más de un gol o más de dos, el partido lo tiene ganado. Y es lo que hizo, 1-3. Y arriba la tabla sigue igual, con el Barça líder, con el Atleti a 8 y con el Real Madrid a 12. Así que poco más que seguir ganando, no queda otra, pero vamos, el Barça lo tiene en la mano.
Bueno, el Geta empatado.
Ahí está el lío, en los de abajo.
¿Qué?
No,
pasa?
Porque ahí está el lío, porque están ahí metidos todos en el tinglao.
Peor es que hubiese perdido.
Empatado, sí.
Luego es algo.
Y empató contra el Sevilla, que es un equipo de los de arriba, punteros. Aquí en Getafe fue el sábado, empate
además,
a uno.
Además le anularon un gol, que no sé si estaba bien o mal anulado.
Estaba bien anulado, bueno. pero lo bueno del Getafe y la buena conclusión para el Getafe de cara al futuro es que reaccionó porque el Sevilla estaba ganando a falta de 3 minutos para el final, 0-1. Y claro, esto hubiera supuesto la octava derrota consecutiva del Getafe. Pero mira, al final tuvieron orgullo, le echaron casta y empataron a uno el partido. E incluso tuvieron la oportunidad en una última ocasión de haberlo remontado. Hombre, es un punto que no es que le valga de mucho porque está a un punto de la zona de descenso.
Pero sube la moral, ¿no? Un poquito.
Claro, y sobre todo Eli corta una racha, como te decía, de 7 derrotas consecutivas, que era nefasta. El problema de esto es que ahora tienen que jugar contra el Barcelona.
Ya.
Con lo cual, pues... A ver, imposible no hay nada en la vida.
Claro, es que
pero
el Barça,
claro,
si
Getafe-Barcelona...
Pero claro, si es que...
Pues está la cosa como está. Pero bueno, bien, un punto es un punto y menos da una piedra. Y lo importante era romper esa racha de 7 derrotas, perdón, porque era tremendamente negativa. Y bueno, va a haber que luchar hasta el final.
Bueno, y tenemos un partido agónico.
Están los dos ahí,
el Español y el Rayo, ¿están como están?
Igual, el Rayo está también metido ahí en el tinglado, porque claro, recordemos que viene de perder en la jornada intersemanal en Vallecas contra el Barça, perdió 1-5, y hoy cierra la jornada contra el Español. Y bueno, pues el Español está con 28, el Rayo está con 26 puntos, que son los mismos puntos que tiene el último de los tres que están en plaza de descenso, que es el Granada. Están con 26, así que si pierde, que esperemos que no, si pierde esta tarde el Rayo Vallecano o esta noche el Rayo Vallecano, lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, se mete en puestos de descenso, esperemos que saque un puntito o los 3 puntos y pueda salvarse de esa zona caliente de la tabla. Va a ser duro porque, como tú dices, es un rival directo el Español.
Pero en cambio el Leganés está estupendo. Este no sube a primera, ¿eh?
No, este año va la cosa, es algo histórico. Es semana tras semana, bueno, es un sueño. Yo recuerdo hace algunas semanas, Eli, que el entrenador de Leganés, Asier Garitano, cuando el Leganés estaba segundo en la tabla o incluso no estaba entre los dos primeros en los puestos que dan acceso directo a Primera División, decía, no, bueno, pues le recomiendo a los aficionados del Leganés que cojan la clasificación del periódico, la recorten y la pongan en la nevera con un imán, porque eso queda ahí. Bueno, pues es ya ahora sí que ya la cosa es para empezar a tomársela en serio, porque es la segunda jornada ya consecutiva en la que el Leganés es líder de la Segunda División, y además en esta jornada sacan una renta importante al Deportivo Alavés, que es el segundo, porque el Alavés no pasó del empate. Ellos arrasaron en Albacete, ganó 0-3 el Leganés, se paseó y bueno, está demostrando por qué es el líder de la Segunda División. Y lo que es más importante, no son solo 3 puntos al Alavés, que es segundo, sino que son 6 con respecto al tercero y al cuarto, es decir, son 6 puntos con respecto a las posiciones de playoffs de ascenso. Ahora mismo tiene ese colchón de 6 puntos, porque en Segunda División da igual ser primero o segundo. Hombre, si eres primero, ganas la Liga, pero lo importante es estar entre los dos primeros para meterte en Primera División de forma directa. Y con respecto a esas plazas, como digo, el Lega tiene un colchón de 6 puntos ante el Oviedo y el Córdoba. Bueno, es un sueño fantástico. O sea, si esto nos lo dicen hace, no te digo yo en el mes de septiembre, sino si nos lo dicen hace 2 o 3 meses, seguramente nadie lo hubiera pensado. Pero es un sueño absolutamente mágico, maravilloso, que un equipo tan modesto como el Leganés esté donde está. Y además ellos ya se lo tienen totalmente creído en el buen sentido de la palabra. O sea, ya van a por el ascenso. Ya
muy bien.
Van a por todas y ellos van a intentar subir, y además no quieren otra cosa.
Bueno, pues hacen
porque
muy bien,
saben
además.
Saben que si se les recuerda, se les recordará por ascender. O sea, lo de ser segundos, terceros, cuartos, o en este caso terceros, cuartos, quintos sin subir, no les vale.
Perfecto. Bueno, en baloncesto tenemos una de cal y 2 de arena.
Sí.
Sí, la poco... cal es lo bueno y las 2 de arena es lo malo, que nunca sabes. Yo nunca
la cal es lo bueno, ¿no?
Yo creo que sí, pero pues, sí. Hay división de opiniones. Pero bueno, Si la cal es lo bueno, tenemos una de cal y dos de arena.
Correcto, sí. La cal es el Real Madrid, que además es blanca, como el Real Madrid, con lo cual, bueno, es algo habitual, aunque es verdad que el Fuenlabrada también está haciendo una buena temporada. Y el Real Madrid ganó un partido muy duro, muy difícil en Gran Canaria. Se reeditó la final de la Copa del Rey, en este caso en Tierras Canarias, y al final fue un buen partido del equipo de Pablo Lasso, 93-103, con récord de triples. Fue el mejor registro en la historia de la Liga CB, 19 triples anotó el Real Madrid, consiguiendo, como digo, el récord en la Liga Nacional de Baloncesto. Y luego los otros dos, como tú dices, perdieron. Fuenlabrada lo tenía muy difícil porque recibía en el Fernando Martín al Valencia, que es el líder junto con el Barcelona, y era difícil, pero bueno, le plantó cara. Al final perdió solamente por 5, 81-86. Y más preocupante, una semana más, sigue siendo lo de Estudiantes, que no acaba de arrancar. Y esta jornada era muy importante porque jugaba contra un rival directo en la lucha por no descender, que era el Andorra. 84-82, al final se les escapó la ventaja, e incluso en el último momento del partido, en el último instante, fallaron dos tiros libres que hubieran supuesto por lo menos empatar el partido y marcharse a la prórroga, con lo cual, bueno, pues a seguir luchando, no queda otra. Está muy difícil porque están a 3 victorias de la salvación y necesitan, para salvarse, ganar, me parece que quedan 12 partidos, pues por lo menos tienen que ganar 5 o 6 mínimo. Y hasta ahora solo han ganado 4.
Pues ya pueden ir espabilando, que luego Carlos Ibáñez se me viene abajo, que es del Estudiante. Uf, Pedro Blasco difícil, igual. Es difícil, que claro, entre el del Celta, el de... Claro, es
no
que estoy rodeada.
¿No hay nadie del Barcelona?
Estoy rodeada. Sí, mira, bueno. Esther Jaén, que viene mañana y que viene muy crecida.
Claro,
y Jaime González, que vendrá el miércoles. Bueno, vamos, no veas cómo vienen.
Claro, aguántales. Los del Atleti estarán también, hombre, moderadamente satisfechos. Y los del Real Madrid, bueno, a ver qué pasa en la Champions. Champions lo van enderezando, sí, para todos.
Bueno, oye, ¿qué ha pasado con el equipo español de natación sincronizada?
Pues malas noticias para el equipo, que no se perdía unos Juegos Olímpicos desde Sydney del año 2000, y luego además habían conseguido tanto en los penúltimos como penúltimos Juegos Olímpicos medallas de bronce y plata, pero estaban en esta ocasión compitiendo en el preolímpico de cara a los Juegos de Río. Solo pasan los tres primeros y las chicas no han podido ser más que quintas. Entonces, por primera vez, como digo, desde los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, no va a tener representación España en la modalidad de equipos en la disciplina de natación sincronizada. Hay que decir que tuvieron una baja muy importante, la de Ona Carbonell, que por problemas de vértigo no pudo competir porque sufrió un golpe en la cabeza en un entrenamiento. Y la mujer, la verdad, es que no estaba en condiciones para realizar el ejercicio, y esa fue una baja importante. Así que por ahí, mal asunto. Es cierto que afortunadamente España sí va a tener representación en natación sincronizada, porque en la modalidad de dúos sí que van a competir Ona Carbonell y Gemma Mengual, que fueron primeras, que ganaron el oro en este preolímpico, así que por ahí por lo menos sí que metemos un poco la cabeza en esta disciplina de la natación sincronizada. En la modalidad de dúo sí que vamos a estar representados, pero en la modalidad de equipo nos quedamos fuera.
Bueno, hay que decir, lo hemos dicho ya esta mañana, que hay una mala noticia en el mundo del deporte, ha sido la muerte de Gaspar Rossetti, fue además compañero de esta casa.
Pues sí, sí, ayer la verdad es que nos desayunábamos, amanecíamos con esa trágica noticia. Bueno, para todos los que amamos la radio deportiva y la narración deportiva...
O sea, un referente.
Era un referente porque muchos, y es mi caso, lo escuchábamos desde muy pequeñito, muy jovencito, en aquella Antena 3 Radio, que creo que para una gran parte de nuestra generación fue una referencia en cuanto al mundo del deporte se refiere. Y luego además, bueno, pues con el paso del tiempo evidentemente tuve la oportunidad de conocerlo y coincidir con él en muchos campos, en muchos estadios. Y sí, la verdad es que fue un palo, y ha sido un palo tremendo. Hoy el entierro se celebra a la 1:00 p.m. en el cementerio de la Almudena, y evidentemente, bueno, pues nuestros deseos de condolencia, nuestro ánimo y nuestro pésame para toda la familia. Pero ha sido un palo porque además Eli fue de una manera de lo más tonta y muchas veces...
Pero se cayó en la calle, ¿no?
Sí, sí.
Se tropezó en la calle,
pues,
y
sí,
por lo visto se dio un mal golpe.
Fue un golpe en la cabeza, creo que a la salida de un taxi, el hombre, y se resbaló, y pues es que es la vida. O sea, es esto de que hay que aprovechar cada segundo porque es que sales fuera y no sabes nunca lo que te va a pasar.
Efectivamente.
Y es una... En fin, no lo voy a decir porque suena muy mal, pero... En fin,
sí,
una barbaridad, bueno, que te pasen este tipo de cosas.
Te hemos entendido. Bueno, alegrémonos un poquito también, Fernando Alonso. A ver, ¿qué? ¿Tenemos buenas noticias o qué? ¿Tiene coche?
Hombre,
anda,
por lo menos,
el coche, esto es fundamental.
Por lo menos no se rompe. O no se rompe ya lo que se rompía el del año pasado. Hombre, hay que decir que a estas alturas de pretemporada está mucho mejor. Ahora, que esté mucho mejor que el del año pasado no quiere decir que esté todavía para ganar.
Mucho
ni a Mercedes,
mejor puede estar cualquiera.
Ni a Ferrer, claro, es esto, la reflexión es esta.
Las preguntas cuando hablas del coche Fernando Alonso es... Una, ¿tiene coche? Dos, ¿anda? Tres, ¿a qué velocidad anda?
Esto es, claro. Pues coche tiene, se rompe menos o no se rompe. De hecho, fíjate que terminó Alonso estos test de pretemporada con 333 vueltas en poco menos de 3 días, que ya es un hito, porque además el año pasado hay que recordar que también tuvo todo el problema aquel del accidente en pretemporada, del golpe en la cabeza. En fin, la cosa empezó torcida y la verdad es que fue un año horroroso. Y este año, de momento, el coche ha ganado en fiabilidad porque aguanta, porque no se rompe. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es ir poco a poco poniéndole a punto para ir ganando esas décimas y esos segundos que todavía tiene de déficit con respecto a los primeros. Más o menos puede estar en torno a 2 segundos más lento por vuelta que los mejores a día de hoy. Pero bueno, hay que esperar todavía a que arranque el Mundial en el Gran Premio de Australia, que es dentro de nada, dentro de 20 días. Ahí empieza ya el circo de la Fórmula 1 de nuevo. Pero al menos lo positivo es eso. Y él ha dejado clarísimo estos días ahí en Barcelona en diversas entrevistas. Primero, que no se va a retirar, que esto es un rollo patatero, esto que sacaron los ingleses de que si el coche, no sé qué, que él no piensa retirarse. Que está convencido que va a ser campeón del mundo con McLaren. No dijo cuándo, eso sí. Bueno, es más,
sí, claro.
Este año no. Está bien. Este año va a ser difícil porque, claro, si sales con un coche que era el año pasado el penúltimo,
el de los picapiedras,
casi pues no puedas pretender al, pero bueno, poco a poco él está convencido de que McLaren va a volver a ser campeón del mundo y está muy enchufado y está muy ilusionado a pesar de todo lo que se pueda pensar y lo que se pueda decir. Así que yo, ya sabes que soy muy positivo y me quedo con lo que él dice. Luego ya veremos lo que pasa.
Bueno, por si acaso, que no se olvide los triángulos, que los lleve en el maletero. No tiene maletero.
Fórmula 1, ya sabes tú que lástima. Es la mínima expresión. O sea, cuanto más fino, menos pese.
Y cualquier día le van a poner unas ruedas. Y a correr. Sí, todos,
las ruedas
por ahí,
las,
¿no?,
tienen todos iguales.
Ya.
Estamos descontentos con los neumáticos, pero eso es en general, no ellos. Todo el circo de la Fórmula 1, hay muchos pilotos, entre ellos Alonso y todos. Bueno, en general casi todos que dicen que esta Fórmula 1 es bastante más aburrida que la de hace algunos años, porque los coches corren menos, porque los neumáticos son un poco difícilmente descifrables, dicen ellos, a la hora de entender su comportamiento en carrera, pero no lo dice Alonso, esto lo dicen todos.
Ya.
Y entre otras cosas, bueno, las audiencias en televisión están bajando.
Les han mirado esto de si cabe el euro, ¿no? Te quieres en la raya, esas, ¿no? Yo por ayudar.
Eso ya sabes, en el caso, eso solo es cuando tienen neumáticos de agua, que son los que tienen dibujo, solamente, ya. Porque cuando ruedan sobre asfalto seco, los neumáticos de Fórmula 1 son totalmente lisos.
Que por lo que pueda ser, querido Fernando, no te olvides los triángulos. Lleva el jersey este reflectante.
Lo llevan todos. Hamilton también de vez en
también
cuando
lo lleva.
También se le rompió el coche a Hamilton en estos entrenamientos un día. Suele pasar, estamos en pretemporada. Ya. Y luego pasará en algún momento de la temporada. Si esto le pasa a casi todos. Luego ya dependiendo de...
Hombre, a unos más que a otros.
Hombre, evidentemente.
También es verdad.
Hombre, es que lo de Alonso el año pasado no era normal. Ya te digo yo que no era normal.
Bueno, veremos a ver cómo vamos este.
Le vamos a dar un
margen de confianza.
Yo creo que sí, hay que dárselo, siempre, hay que ser positivo, nunca negativo.
Como estoy de...
Como diría Vangal.
Estoy hoy un día que... Me he levantado bien. Vale, Carlos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hoy en el Museo de Antropología se inaugura el espacio 11 de marzo, una exposición que recorre los escenarios de los atentados del 11M, ahora que están a punto de cumplirse 12 años de aquella salvajada. Bueno, se pretende con esta muestra reforzar lazos y sentimientos en torno a los valores que en aquellos días de 2004 unieron a los ciudadanos, nos unieron mucho a todos los ciudadanos frente a la terrible amenaza del terrorismo. Y hasta esa exposición se ha acercado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días desde el hall de este Museo Antropológico, donde aparecen este conjunto de exposiciones. Bueno, y además una muestra que se puede ver ya desde la calle. Nos lo estaba contando hace algunos minutos Fernando Sáez, que es el director del museo. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Desde la entrada, ¿no?, se quiere rendir homenaje, bueno, a las personas que fallecieron.
Sí, en la verja del museo, que da, como saben, a la estación de Atocha, al monumento de memoria de las víctimas de los atentados del 11M, ya hay una primera instalación, En tu nombre, que está formada por las iniciales de todos los fallecidos en el atentado.
¿Cómo surge la idea de hacer este espacio en donde se invita además a reflexionar?
Bueno, el museo en ese sentido, yo siempre digo que tenía una deuda, ¿no?, con las víctimas y con la memoria de los fallecidos y de los afectados por el 11M, porque los atentados tuvieron lugar aquí a las puertas del museo, ¿no?, una parte de ellos. Por otro lado, ha habido también una investigación antropológica en torno a los memoriales, al duelo colectivo que queríamos mostrar y que por primera vez también en otras secciones de este proyecto, de esta exposición, toma cuerpo, ¿no?, que todos los objetos, 70.000 objetos depositados por la ciudadanía en los andenes, en las estaciones, durante más de un mes después de los atentados, Renfe los recogió y después se han estudiado y clasificado y constituyen un archivo, el archivo del duelo, que se conserva en el archivo histórico ferroviario, en el Museo del Ferrocarril. Y hemos trabajado con ellos para ofrecer por primera vez una pequeña muestra, una selección de esta ingente cantidad de objetos que nos devuelven a ese momento, ¿no?, de emoción, de solidaridad, de cohesión, ¿no?, que surgió en torno a los atentados en Madrid.
Enseguida hablaremos de ello, pero tengo a mi lado también a Eduardo Nave, que es uno de los artistas. No sé si se propuso hacer ese mismo viaje, distintos 11 de marzo, de diferentes años, ¿no?
Sí, yo suelo trabajar sobre la memoria y los espacios. Y en este caso me propuse durante 4 años viajar cada año a una estación y a una hora exacta y en el lugar exacto, de alguna manera para intentar rescatar la memoria de un hecho tan trágico en ese día y a esa hora exacta.
Esas fotografías se pueden ver también aquí en el interior del Museo Antropológico y también un vídeo recorriendo las 4 estaciones.
Sí, básicamente está hecho en 3 salas. La primera es como introducción, es un viaje a luego encontrarnos por esas estaciones y lo último es un vídeo a modo de otro viaje por un recorrido desde la primera estación a la última estación.
Bueno, como decíamos, Eduardo Onave, uno de los artistas que participa dentro de estas instalaciones, que decíamos, Fernando Sáenz, lo que quieren también es invitar al público a sumarse, ¿no?, en un escenario con poemas, con sus emociones.
Sí, la tercera pieza de la exposición, o la cuarta, ¿no?, pues está la instalación y la obra de Eduardo Nave en las salas temporales, que es una creación de un ambiente, ¿no?, de viaje, de reflexión, de volver a esos días, ¿no? Como él muy bien ha explicado, tenemos la instalación de la valla, tenemos la exposición de esta pequeña muestra del archivo del duelo y además en el espacio central del museo hay una instalación interactiva, ¿no?, que está diseñada por Mireia Pusventós y Diana Juzgado. Es una instalación preciosa, muy sensible, ¿no?, porque teníamos que hacer algo que la gente le invitase a participar, pero a la vez pues que provocase, ¿no?, ese estado, ¿no?, de conexión, de reflexión. Y está formada por 300 puntos, ¿no?, 300 ganchitos que cuelgan además en el aire, en el espacio, ¿no?, como es la memoria, ¿no?, ese elemento intangible. Y el público le invitamos a que elija una serie de acetatos, cada uno de ellos tiene diferentes palabras, además pueden añadir de su puño y letra lo que quieran.
Los sentimientos que deseen.
Efectivamente. Y luego pues contribuir, ¿no?, a esa instalación mediante pues colgando, ¿no?, las palabras que han seleccionado, así como aquellas que han querido expresar libremente. Se trata de no solo que la exposición tenga esa parte, digamos, más estática, sino que haya un elemento
que reflexionen
vivo, y además que evoque efectivamente todo ese movimiento espontáneo, ¿no?, que la ciudadanía madrileña vivió
en aquel los día
anteriores, pero en este caso un poco, digamos, pues conducido hacia esta instalación preciosa, por otro lado.
Pues esta exposición, Eli, o esta serie de instalaciones, se inauguran hoy a las 7:30, abiertas al público de manera gratuita hasta el 22 de mayo. Y hoy, además, podemos recorrer, como decíamos, todos esos objetos que se conservan bajo la tutela de la Fundación de los Ferrocarriles, objetos, desde luego, muy emotivos, que nos van a situar en aquel 11 de marzo de 2004.
Muy bien, pues es una exposición que merece la pena que todos veamos, porque representa una parte muy importante y muy triste de nuestra historia. Gracias, Gloria. Llega las noticias a Onda Madrid después.